No, yo lo que yo pretendo es exclusivamente que sean, que tengan un mínimo de educación y un mínimo de respeto hacia mí, nada más. ¿Que me critican como entrenador del Español? Pues bueno, pues lo acepto, porque bueno, ¿qué le voy a hacer? Yo no puedo gustar a todo el mundo. ¿Que condiciona? Pues que condicione, pero que me dejen mi vida privada y que me dejen de insultar. Y desde entonces yo dejaré de nombrar al mundo deportivo. Lo que es indudable es que yo, con cierto tipo de gentuza, es imposible que me siente en la misma mesa. Imposible. Tendré excesivo amor propio o seré no sé qué, pero en la misma mesa yo me siento con mis amigos. Y yo esos, vamos, eso, todo lo más cercano que tienen de amistad, pues me parece que la tienen con el diablo.
Lo que sucede es que tal vez se ha extrapolado la opinión y la relación con una persona a la relación con un medio.
Bueno, lo que pasa es que ahora ya no firma nadie. Es decir, los dos o tres últimos días, que han sido insultos bastante personales, bueno, pues se han limitado a firmar como mundo deportivo. Entonces es una divagación. Pero claro, bajo mi punto de vista se hace responsable todas las personas vinculadas. Entonces tampoco ellos se han escudado, es decir, en dar la cara, ¿no? ¿Cómo te diría yo? Pues el mundo deportivo, bueno, son 20. Pues cuando publican mundo deportivo es que será la totalidad de la prensa o del periódico. Porque si hubiese sido una persona sola, pues hubiese puesto fulanito de tal, ¿no? Pero lo que pasa que, no sé, en este mundo del periódico, cuando tú quieres que no se sepa quién es el que te insulta, dicen, bueno, la editorial del periódico. Y dices, bueno, ¿y quién es la editorial? No, 830 tíos de consejo de administrador. Bueno, pues uh-huh. ¿Qué le voy a hacer, no? Pues bueno, pues contra los 830, ¿qué te voy a decir yo, no?
Efectivamente.
Pues estoy en contra del periódico y punto. No voy a comer, ni a merendar, ni a desayunar, ni a cenar. Lo único que pretendo es que me dejen en paz y tranquilo. Pero no hay paz y tranquilo en el sentido profesional. Que ellos pueden enjuiciar mi labor si les gusto, si no les gusto, los cambios, cómo los hago, los planteamientos, las tácticas. Lo que pasa es que criticarme en ese aspecto es muy difícil para gente que tiene muy poco conocimiento profesional. Hay que saber bastante de fútbol para poder criticar un planteamiento deportivo, no un resultado, sino una táctica o un sistema. Hay que estar muy documentado y haber metido muchas horas y haber visto muchísimo fútbol, y sobre todo luego estar explicado. Pero claro, si a mí no, luego no me van a preguntar nunca, porque llevan como 4 meses sin preguntarme absolutamente nada, pues bueno, ¿cómo me van a explicar cuáles son los objetivos en un planteamiento si no quieren hablar conmigo? Entonces, profesionalmente no me pueden criticar porque creo que su ignorancia es un poquito mayor que la que tengo yo en el aspecto del fútbol. Y por eso, pues lo sé, lo de la comida y la cena es imposible porque son insultos personales. Y lo de la crítica deportiva, pues la verdad es que no les interesa. Por lo menos hasta ahora no la han utilizado. Señal de que igual dicen, hombre, pues la verdad es que este tan malo no debe de ser, ¿no? Uh-huh.
Un problema que no debió iniciarse, un problema que tiene que acabarse, no sé cómo, pero debe acabarse porque no puede continuar.
Javier, esto se acaba muy fácil, mira, no me nombran personalmente más.
Sí, ya lo has dicho.
Y ya está, y yo ya mañana leo el periódico y digo, hombre, qué suerte, hoy no me han dicho nada. Señores periodistas, ¿qué tienes que decir del mundo? Pues yo, hoy nada, si no me han nombrado, y ya está, se ha acabado la guerra.
Lo cierto es que Javier Clemente tiene este problema. Javier Clemente ha tenido muchos problemas. ¿Van al final a cambiarte entre todos?
No, es muy difícil. Es muy difícil. Porque luchar contra la mentira me encanta. Me encanta, aunque me crea muchos problemas, ¿eh? Pero no, yo creo que hay que luchar por los razonamientos, por las cosas que creo justas y por las hechas los hechos que están en la auténtica realidad. No se puede escribir cosas nada más por el mero hecho de que un señor tiene el poder de la pluma. Es que eso no es justo. Uh-huh. Bueno, ya sé que en esta vida hay cantidad de cosas que no son justas y la gente dirá, joder, pues el tío este gana un montón de dinero y se queja de que no es justo porque le han escrito en un periódico. Bueno, pero es que yo, esa es mi guerra de la injusticia, es la que más cerca tengo, ¿no? Uh-huh. Ojalá todos pudieran luchar por los temas que a ellos les competen en el aspecto de injusticia. Este país mejoraría, ¿no? Y yo creo que mejorarían las personas, porque con algunas mejor sería acabar con ellas y que se dedicaran a estar, con todo mi respeto hacia muchos, pero deberían de ser submarinistas, estar debajo del agua todo el año, porque ese es el auténtico. Ahí no harían daño a nadie, nada más que algún pobre pez y para, ¿no? Pero estos que se dedican a escribir, vamos, salen de casa ya con la amargura, porque en cierta ocasión, fíjate, yo me preocupé por el tema del mundo deportivo y dije, bueno, bueno, pero ¿qué pasa con este tío? Dice, ¿por qué hace este tipo de crónicas y por qué escribe estas cosas? Hombre, tiene problemas personales, debes de entenderle. ¿Cómo? O sea que porque tenga problemas personales le tengo que entender yo. No, hombre, uno que tenga problemas personales, mira, que se meta en casa.
Pero vamos a ver,
y si quiere se pega un tiro.
¿Quién te dijo eso?
Pues uno del Español que conoce bastante bien a los del mundo deportivo, ¿no? Y el que tiene problemas personales dijo, pues fíjate qué triste es la vida. O sea que yo tengo problemas personales y mis problemas los pagan los demás. No, hombre, lo justo de la vida es que el que tiene problemas personales que lo pague con el suyo. Porque amargar la vida a los demás no me parece justo, ¿no? Y el que no es feliz, pues oye, pues que compre cupones de la felicidad. Porque yo los tengo porque, bueno, las cosas me van bastante bien. Aunque estoy pasando un momento profesional, pues que las cosas no me salen bien. O que a los jugadores no les salen las cosas bien. Que los triunfos me los dieron los jugadores y las derrotas me dan los jugadores. Luego quiere decir que yo a los jugadores estoy agradecido porque lo mismo me han subido, pues que ahora en estos momentos me han bajado un poco, pero bueno, ya subiremos otra vez.
Es que era difícil. El otro día mi compañero Germán García te hizo una reflexión que yo creo que estaba muy en lo cierto. Temporada 86-87, tercer clasificado. Temporada 87-88, clasificado en la posición número 15, pero jugando la final de la UEFA. Antes, recordemos, clasificación de la temporada 85-86, la decimoprimera posición, 84-85 octava, 83-84 décima, 82-83 novena, 81-82 decimotercera. Tampoco la cosa era muy brillante, parece que se ha vuelto pues a lo que era. Solamente eso. Y en cambio ahora Clemente es quien hunde al Español, tal vez.
Ya, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estamos en la octava jornada, ¿no? Es decir, si nosotros acabamos en la quinceava
posición... Pero es que hay quien está llorando ya.
Al final, es que es lo triste, ¿no? Antes del partido del Cádiz, tú fíjate lo que es el fútbol, ¿no? Antes del partido del Cádiz, las críticas eran parecidas, ¿no? Eran parecidas. Lo lógico era que hubiésemos vencido al Cádiz.
Sí.
Si nosotros hubiésemos vencido al Cádiz, estábamos a 3 puntos de la cabeza.
Uh-huh.
O sea que...
Efectivamente.
Que dices, bueno, pero vamos, ¿de qué estamos hablando? La verdad es que nos están metiendo, nos están diciendo que estamos en una situación tan crítica que al final no lo vamos a creer algunos, ¿no? Yo desde luego no, ¿eh? O sea, yo creo que estamos jugando, no estamos jugando bien. No sé, no hay mucha confianza, ni la gente tiene confianza en el equipo, eso al equipo le está haciendo no tener confianza. Me parece que el único que tiene confianza...
¿La gente a quién te refieres, Clemente?
Me refiero al público, al ambiente,
público.
¿No? Me da la sensación que el único que tiene algo de confianza en ellos soy yo. Me da esa sensación, ¿no?
¿Y por encima tuyo, por la parte de los directivos? ¿Los ves
bueno,
temblar mucho?
Los directivos apoyan.
Yo los veo dudar bastante.
Sí, pero porque los directivos ven... hombre, ven con más cariño el equipo porque conocen más el equipo. Y bueno, me preguntan a mí, ¿cómo lo ves?
Pero el directivo es persona que tiembla enseguida, ¿verdad?
Bueno, pues porque ten en cuenta tú que todos los incidentes, por ejemplo, lo que le hicieron ayer a Antonio Baró, vamos, uh-huh. Es que es denigrante. Lo que le hicieron la semana anterior, que es denigrante. Es que no es justo.
Yo me pregunto en ocasiones, ¿por qué? Porque vosotros estáis, porque os ganáis la vida, igual que yo estoy aquí, pues en muchas ocasiones haciendo el bobo delante del micrófono, pero ¿por qué están los directivos ahí?
Pues están por servicio al club, vienen, ayudan al club. Por ejemplo, Baró coge el club con 500 millones de déficit. Resulta que en estos momentos el club económicamente está saturado, se puede pensar en un futuro con más posibilidades. Resulta que, bueno, me contrata a mí, va la cosa decente, de repente este año no va muy bien, el equipo está jugando, pierde el equipo y resulta que sale Baró y dirá, bueno, ¿yo qué narices tengo? ¿Qué culpa tengo yo de este partido? Pues si yo lo único que he hecho es fiarme de los profesionales y punto, ¿no? Y le salen 40 o 50 tíos de la chusma que van a por él. Bueno, eso es una cobardía y bueno, y la verdad es que, bueno, es que yo empiezo a decir calificativos de este tipo, de cobardes, de ruines, de miserables. Joder, luego llega el mundo deportivo y me dice que estoy insultando a la afición.
Te van a cambiar, Javier, ya no te atreves a decir ruines y miserables y eso porque estás pensando en el mundo deportivo, ¿eh?
No, por eso te digo, es que el mundo deportivo el otro día publicaba: Clemente, señores directivos, hasta Clemente se mete con la afición. Pero bueno, claro, con la afición, que son unos miserables, con esos 40 gandules, que son unos gamberros y unos cobardes, que no se atreven a hacer una protesta normal y a tener un mínimo de educación. sea, el mundo deportivo da la cara a esos, a ese tipo de gente. Es decir, está proponiendo o está propagando la violencia. Claro, lo que pasa es que hay que leerlas entre líneas un poquito, ¿no? Propone el que, bueno, el que... Y así es la vida, ¿no? Soy un luchador y seguiré luchando. O sea, soy luchador en el aspecto deportivo. Me gustaría ser un luchador en la vida. Creo que luchar con algunos temas, la verdad es que es bastante difícil, porque el poder establecido es el poder establecido, que duda cabe. Pero a mí me gusta luchar cuando el contrario da la cara y te meten en antena, te cogen, no estoy de acuerdo contigo, porque tú eres tal, porque es cual, pues yo sí, pues yo no. Y al final dices, joder, qué repaso me ha pegado el tío este. Pues tenía razón, o sea, me ha pegado un repaso y el tío tiene razón. Y eso me toca
nadie,
aguantar.
Nadie puede negar que lo has dicho en más de una ocasión.
Por eso, ahora te... Pero el otro es diferente, te escriben, tú contestas, esperan, vuelves a perder otro partido, te vuelven a pegar otro zambombazo, vuelves a contestar, te vuelven a esperar, vuelves a empatar un día o a jugar mal, te vuelven a pegar otro zapatazo, porque esto viene desde hace 6 meses ya, ¿eh?
Sí, demasiado ya.
Y en Luchón, por ejemplo, estuvo atendido correctamente el tío que fue, y bueno, yo pensaba que esta temporada iba a ser diferente, pero no se olvida, cuando te metes con un tío de un periódico, yo creo que opina igual hasta el pobre hombre, vamos, creo que le obligan al pobre hombre que aprieta las teclas en la imprenta, le obligan a apretar las teclas esas del insulto y de la manipulación, ¿no? Pero bueno, es muy triste que exista este tipo de medios informativos o este tipo de crónicas o este tipo de revanchas, pues es bastante triste, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a ver si puedo acabar con alguno. Ese es mi objetivo, acabar en el sentido bueno de la palabra, ¿no? De acabar, de que no hagan daño a la sociedad, porque lo mismo que escriben de mí, mañana van a escribir de otro, ¿eh? Estos no cambian. El que ha nacido rana haciendo croa se muere, ¿eh?
Esperemos que la cosa cambie totalmente. Esperemos que la gente tenga un poquito de sentido deportivo, como tú decías, que se sepa lo que se está haciendo, que se sepa lo que se está diciendo, que se sepa lo que uno dice y hace, lo que puede suponer para otras personas, y que por lo tanto cada uno estemos un poquito en nuestro lugar, que es lo que hace falta.
Bueno, que haya un poco de amistad siempre viene bien.
De acuerdo, Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Vale, gracias a vosotros.
Buenas noches. Anem a saber ara per què va guanyar el Sabadell, per què va aconseguir la victòria davant el Figueres. Ens ho explica Pere Fontgrassa.
Doncs mira, el Sabadell va guanyar, abans que tot, però bona nit, Xavier. El Sabadell va guanyar, deia, perquè certament va demostrar que és un Sabadell diferent d'aquell que havíem vist les primeres jornades de la Lliga. Arran la reacció forta a l'entrada de José Luis Romero com a entrenador, la reacció forta davant del Burgos a casa seva superant un 1-0 advers, la victòria al Santiago Bernabéu davant del Castella per 2-3, això li ha donat molta moral. No únicament la moral, però, perquè també el sistema tàctic jo crec que és diferent. A veure si ens entenem. Lino, el capità, l'home que té més idees de futbol a la plantilla del Centre d'Esport Sabadell, tenia el costum amb Toño de la Cruz de jugar mig partit, un partit i mig, 40 minuts, 45 minuts. Ara Lino físicament està recuperat i juga tot el partit. Per què juga tot el partit Lino, un home ja gran del planter sabadellenc? Doncs perquè s'ha sabut trobar un centre del camp que l'ajuda. El cobeja bastant. Per exemple, tenim Andrés, tenim en Sánchez. En Sánchez, entente, està prodigiosament bé. Ahir va fer dos remats que eren dos gols. No va poder sentenciar per veritable pals i per veritable mala fortuna. I l'altre és la troballa d'aquest jove Moreno. Moreno, un xicot del Zira que recorda llunyanament aquell jugador que es deia Garzón de fa uns 15 anys. Doncs bé, Moreno és un home que jugant a casa, jugant només amb tres defenses, ell se l'alanta moltíssim i des del centre del camp ajuda molt a Lino, ajuda a motivar i a generar moltes ocasions d'atac. Ocasions d'atac que el Centre d'Esports de Sabadell ahir va prodigar davant un Figueres molt tancat a la primera meitat, un Figueres molt desdibuixat, un Figueres amb molta gent malalta, gent amb problemes, lesionada, etc. Però això no resta mèrits a la victòria del Sabadell, que hagués pogut ser per aquest solitari gol a 0 d'un penal indiscutible, malgrat el que es digui, sinó perquè van haver-hi unes ocasions claríssimes, dues consecutives de Tente Sánchez, Rubio en gran forma va fer anar de boli tota la defensa del Figueres, Lino, que ara juga, per allò que us deia d'en Moreno, un xic inclús més adelantat, Lino va tenir dues ocasions a dins de l'àrea petita, i no va saber rematar adequadament, com tampoc va fer-ho adequadament amb Barberà. I després una gran planxa, un salt amb planxa d'en Quique Kitanowski, i la pilota la va treure in extremis Ferrer. És a dir, moltes ocasions de gol, però bàsicament el Sabadell dona la sensació que és damunt de la gespa i ha de guanyar el partit. I l'ha de guanyar perquè el seu joc és superior al contrari, i les seves idees, fonamentalment les seves idees, són també molt superiors. En aquest fet, rau que el Sabadell en aquest moment sigui el primer equip català a la segona divisió i que ja es trobi, atenció, a 3 punts dels que van davant, de l'Eibar i companyia, el Mallorca, Eibar i companyia. Aleshores, en aquest sentit, el partit de diumenge vinent al camp de Salamanca és un partit decisiu perquè el Sabadell faci la passa endavant. I dic decisiu perquè a continuació, atenció a això, el Sabadell té 2 partits seguits a casa. Sembla recordar que és amb les Palmes i a continuació el Lleida. Per la qual cosa, un resultat positiu el diumenge a l'Elmántico seria molt bo per fer front a aquests 2 partits consecutius a casa seva. Així doncs, i si ens hem de remetre al partit d'ahir que va guanyar el Sabadell 1-0 davant de l'equip fraternal, el Figueres, l'equip de la capital d'Empordà, una victòria indiscutible i un sistema de joc molt més intel·ligent, un sistema de joc que pivoteja voltant de Lino, però Lino ja no és únicament el que crea, el que fabrica jugades de gol, sinó que Moreno serveix, Andrés també serveix, i en última instància Tente Sánchez és el gran animador, amb un Rubio en plena forma, jugant de mitja punta endavant, i en Barberà també en plena forma, i Kitanowski que de mica en mica comença ja a veure el camí del gol. Això és tot el que podíem dir, Xavier.
Gràcies, Pere. I ara el que volem saber és què els hi passa als equips de Lleida. El Lleida va perdre terreny del Salamanca i el Mollerussa no va passar de l'empat al seu propi terreny de joc enfront de l'Alzira. No al seu propi terreny de joc, però sí al Lleida. Ens ho explica Josep Fèlix ràpidament. Josep, bona nit.
Hola, molt bona nit. Doncs quina enveja sentir parlar del Sabadell, sentir parlar d'aquest joc que comença bé, perquè aquí els 2 equips lleidatans realment estan sota 0. El Mollerussa realment té molts problemes, té problemes de lesions, té problemes de joc, i em penso que comença a tenir també problemes de que molts jugadors doncs no donen la talla per jugar a la segona divisió A. Si amb això hi afegim doncs una evident mala sort, trobarem l'explicació a per què el Mollerussa només té 2 punts, a per què el Mollerussa encara no ha guanyat cap partit, perquè realment l'espectacle que va donar ahir el Municipal d'Esports de Lleida va ser molt, molt, molt fluix. I pel que fa al Lleida, doncs què direm del Lleida? El Lleida està en crisi, el Lleida té problemes també molt seriosos, perquè amb el mateix equip que la temporada passada va estar a punt de pujar a primera divisió, aquest any està fent el més espantós ridícul a la segona divisió A. Realment, pensem que el Lleida haurà de canviar alguna cosa, haurà de canviar urgentment, perquè amb aquest estiu no s'han pogut pas oblidar de jugar a futbol uns homes que l'any passat servien. Hi ha una tristor immensa dintre de l'equip, no hi ha res que funcioni, i realment les errades defensives un altre cop han tornat a provocar la derrota del Lleida. Un gol al minut 7, incapacitat per reaccionar, i així, lògicament, a la cua de la classificació. Molt hauran de canviar les coses, com dèiem, i aquesta setmana doncs, hi pot haver notícies des de Lleida.
Esperem que canviïn, esperem que canviïn. Gràcies, Josep Fèlix.